alerta a la comunidad. Estafadores haciéndose pasar por caridades católicas de Estados Unidos o agencias individuales de caridades católicas engañan a las víctimas para que paguen cuotas para inscribirse en programas inexistentes. Caridades Católicas de Estados Unidos anima a cualquier persona que se encuentre con esta estafa o sospeche haber sido contactado por un estafador a que se ponga en contacto con su agencia local de caridades católicas. Además, la Red Católica de Inmigración Legal, Clinic, ofrece recursos para identificar y prevenir el fraude en servicios de inmigración.
Hola, te doy la bienvenida a nuestra nueva temporada de Protagonistas de Fe. En esta nueva temporada escucharemos entrevistas de personas que están siendo agentes de cambio en la iglesia. Pero también quiero contarte que a partir de ahora, al final de cada episodio de Protagonistas de Fe, estaré compartiendo contigo un testimonio de algún miembro de la comunidad hispana de Baltimore. Personas normales como tú y como yo que han decidido seguir a Cristo. Así que quédate hasta el final del episodio para escuchar lo que Dios ha hecho en medio de nosotros. También, al final del episodio, estaré compartiendo contigo algunos avisos importantes sobre eventos, encuentros y actividades de las próximas semanas en nuestra comunidad. Queremos que siempre estés al tanto de lo que se viene y que puedas participar, acompañar y seguir fortaleciendo tu fe como parte de una comunidad. Así que no olvides quedarte hasta el final de cada episodio, porque ahí encontrarás información muy valiosa que te interesará a ti, a tu familia y a tu parroquia. Y ahora sí, iniciamos con nuestro episodio de hoy. Gracias por acompañarnos en otro episodio de Protagonistas de Fe. Hoy nos acompaña el padre Aco Walker, originario de las Islas Caribeñas, Trinidad y Tobago. El padre Aco es un sacerdote redentorista, párroco de tres comunidades, Sagrado Corazón de Jesús, Parroquia San Patricio y de Nuestra Señora del Rosario en Baltimore. Adicionalmente, recientemente, el padre Aco ha sido nombrado por el arzobispo Lori como delegado para los hispanos católicos de Baltimore. Bienvenido, padre Aco, a Protagonistas de Fe.
Gracias, Lía, y gracias a todos ustedes que están sintonizando este programa.
Padre, cuéntenos un poco sobre su jornada de fe. ¿Cuántos años lleva de ordenado como sacerdote y cómo es que llega usted a la comunidad de los redentoristas?
Pues me llevo 6 o 7 años como sacerdote redentorista. Somos una congregación de hermanos y sacerdotes sirviendo a los pobres y a los más necesitados alrededor del mundo. Aquí en los Estados Unidos nos encontramos principalmente en lugares donde hay muchos inmigrantes y refugiados. Me hice redentorista porque tenía el deseo de ir en misión a un país de habla hispana. Y nunca, ni en mis sueños, pensé que los Estados Unidos sería el lugar donde hubiera estado trabajando. Yo tengo una historia muy sencilla en cuanto a mi vocación. Estaba leyendo el periódico católico en Trinidad y Tobago. Y el arzobispo, desde en aquel entonces, él era redentorista. Y nunca había visto la sigla CSSR, que quiere decir Congregación del Santísimo Redentor. Lo busqué en Google y me encantó que hubiera podido trabajar, ir a misión en un país de habla hispana. Entonces yo escribí al director de vocaciones y en 5 minutos él respondió y de ahí empezábamos la relación. Yo llegué a los Estados Unidos en 2011 y me ordené en 2019 como sacerdote. Yo empezaba en el Bronx y luego en 2021 me había pedido esta presencia aquí en Sagrado Corazón de Jesús y San Patricio en Baltimore. Esta es mi historia muy sencilla de ser redentorista.
Padre, ¿y dónde aprendió español? Porque su español es muy bueno.
En la escuela secundaria es obligatoria en los tres primeros años. Y también en la universidad yo tengo una maestría en literatura hispana. Entonces me considero un estudiante permanente de español.
Excelente. Pues padre, llevamos ya varios años trabajando juntos y ahora con este nuevo nombramiento que el arzobispo Lori le ha confiado, usted asume el rol del vicario para los católicos hispanos de nuestra arquidiócesis. ¿Cómo ve usted este encargo y qué podemos hacer juntos como comunidad de fe para fortalecer la fe y la esperanza de nuestra comunidad hispana aquí en la arquidiócesis de Baltimore?
Pues antes que nada quiero agradecer al arzobispo Lori por su confianza en mí, en el trabajo que estoy haciendo como párroco de Sagrado Corazón de Jesús y San Patricio y ahora en Santo Rosario. Yo quiero seguir abogando más por la comunidad hispana, trabajando con el arzobispo Lori en el pastoreo del pueblo de Dios aquí en Baltimore. Y como acabo de decir, he estado haciendo eso, pero al nivel parroquial. Ahora, al nivel de la arquidiócesis. Y gracias a Dios que no estoy trabajando solo, estoy colaborando contigo íntimamente en la oficina del Ministerio Hispano. En nuestro esfuerzo por escuchar, ¿okay? Tenemos que escuchar primeramente, asesorar, discernir, desarrollar una visión y un plan para los católicos hispanos caminando en sinodalidad, porque hay muchas necesidades, pero cuando creamos espacios para escuchar y recibir retroalimentación, podemos planificar bien. Entonces, en este rol, tengo que escuchar antes de empezar a discernir y todo eso. Entonces yo quiero seguir abogando por la comunidad hispana aquí en Baltimore, trabajando con el arzobispo Lori y también con la oficina del Ministerio Hispano en la Arquidiócesis de Baltimore.
Gracias, padre. Es un honor y un privilegio trabajar de su lado. Padre, usted estuvo muy involucrado tras el trágico accidente y el derrumbe del puente Francis Scott Key en el año 2024. En ese accidente murieron 6 hombres hispanos de nuestra comunidad y usted estuvo acompañando a las familias en el dolor y luego siguió apoyándolas en los aniversarios y en los esfuerzos comunitarios que se hicieron para estas familias. ¿Cómo entiende usted este acompañamiento espiritual que tantas personas necesitan en el día a día, especialmente en momentos de dolor? ¿A qué nos llama nuestra fe católica frente al sufrimiento ajeno?
Pues, Lía, una de las cosas que aprendí durante los primeros meses después de este accidente tan terrible es que soy un instrumento de Dios. Nunca había vivido algo así y yo no tenía palabras ni un manual para guiarme. Entonces yo tenía que abrirme al Espíritu Santo, confiando en el Espíritu Santo que me proporcionó las herramientas necesarias para acompañar a estas familias y seres queridos de los hombres que fallecieron. Ante una tragedia tan cruda, tan profunda, corremos o debemos correr hacia Dios y no nos alejamos de Él. Es muy fácil creer que Dios no está presente durante estos momentos, pero Dios está acompañándonos en estos momentos difíciles, estos momentos cuando las cosas parecen terribles. Para ver y acompañar a estas familias, para mí, voy a ser honesto, fue un momento de crisis de fe, en el sentido de que cómo yo podía acompañar a estas personas con sus dolores y a la vez cuidarme a mí, porque como sacerdote necesito cuidarme a mí espiritualmente. Pero yo aprendí mucho porque a pesar de los dolores, estas familias me mostraron su fe en Cristo. Yo recuerdo muy, muy bien una madre que tenía mucha fe, ¿sí? Una señora católica, y ella, aunque estaba experimentando dolor, nunca olvidaba su fe en Cristo. Entonces, para mí fue una lección de fe y también de humildad para acompañar a esta gente durante sus momentos difíciles. Y esta humildad me sirve ahora como párroco, porque muchas personas llegan a la puerta de la oficina de la iglesia buscando ayuda. Entonces yo tengo que discernir todo eso, tengo que ser honesto y también guiar a la persona cuando nosotros no tenemos los recursos para ayudarles.
Y qué importante es este acompañamiento, padre, que usted menciona, específicamente porque nuestra comunidad hispana en Baltimore y en todos Estados Unidos vive momentos difíciles a raíz de las leyes antiinmigrantes y de las redadas contra los hermanos indocumentados.
Genial.
¿Qué se ha venido trabajando a nivel arquidiocesano y también a nivel parroquial para dar consuelo y ofrecer recursos y acompañamiento a la comunidad en estas circunstancias?
Pues es difícil. Esta situación es difícil. Varios de mis feligreses han sido detenidos, deportados, y esto me afecta mucho. Los dos últimos arrestados y deportados eran grandes colaboradores de la parroquia y ahora no están aquí. Estoy tratando de asimilar todo eso. Y cada vez que yo recibo la noticia, me siento triste, ¿okay? Porque estas personas tienen familias también. Al nivel de la arquidiócesis, nos hemos reunido con ICE en Baltimore para expresar nuestras preocupaciones y hacerles saber lo que hemos oído sobre el maltrato de la gente, de los detenidos. Hemos publicado una lista de posibles abogados en el sitio web y en las parroquias y a través de la Oficina de Comunicación de la Arquidiócesis hemos actualizado los recursos para estas personas. El arzobispo Lori ha producido un video en solidaridad con los inmigrantes y los refugiados. Y hemos animado a las parroquias a acompañar intencionalmente a los inmigrantes y refugiados y también hablando con los párrocos y de sus necesidades y cómo la oficina del Ministerio Hispano puede ayudar y acompañarles y ofrecerles recursos. También celebramos misas y servicios de oración en honor a los inmigrantes y los refugiados. Entonces, la parte espiritual y la parte de los recursos y todo eso hemos trabajado.
Y es bonito ver también, padre, que muchas parroquias, tanto las que sirven a la comunidad hispana como otras, están también actuando, abogando y ofreciendo recursos. Es un trabajo verdaderamente en conjunto. Hablando ahora un poco sobre sus parroquias de Sagrado Corazón de Jesús y San Patricio, estas son parroquias que son reconocidas por el gran número de latinos que allí se congregan para celebrar la fe. ¿Qué cree usted que hace que estas parroquias se hayan convertido en íconos de la comunidad hispana? ¿Y qué consejo les daría usted a las comunidades que desean acoger a los latinos y no saben por dónde empezar?
Pues hay que escuchar. Primeramente hay que escuchar. Escuchan a las personas y sus necesidades. Esas personas saben cuáles son sus necesidades y nosotros tenemos que escuchar humildemente. Y luego de ahí, después de escuchar, podemos establecer prioridades. Sean transparentes también y hagan saber a las personas lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer para ayudarlas. Y como yo mencioné, si no pueden ayudarlas, hay que guiarles a ellos a los recursos necesarios en la búsqueda de ayuda. Si el Sagrado Corazón de Jesús y San Patricio y otras grandes iglesias hispanas católicas se consideran íconos, creo que tiene que ver con nuestra capacidad para escuchar y acompañar. Intentamos ayudar a las personas, que la gente se sientan bienvenidas y que la iglesia sea su hogar lejos de su hogar. Entonces, escuchar, acompañar, discernir juntos. Porque como párroco mi rol es acompañar. Y muchas veces yo no tengo las palabras, solo tengo que escuchar. Y en la oración del Espíritu Santo va a guiarme a tomar una decisión de cómo yo puedo avanzar con los planes de la parroquia.
Y hablando de este acompañamiento y de este proceso de escucha, el Papa Francisco siempre insistió en la sinodalidad, el caminar juntos como iglesia, escuchando a todas las voces. Desde su experiencia pastoral, ¿cómo podemos vivir esta sinodalidad en nuestras parroquias hispanas para que cada miembro se sienta parte activo de la comunidad?
Yo creo que el camino sinodal es un camino de humildad. Si podemos dejar al lado, por ejemplo, el poder, la autoridad, este deseo de control, que alrededor de la mesa todos tenemos una voz. Y estas voces, en estas voces no hay superioridad y todo eso, que estamos tratando de encontrar a Jesús en el mundo en donde estamos viviendo. Entonces, la vida cristiana es un encuentro con el Señor. Y con la sinodalidad podemos crear estos espacios para encontrar a Jesucristo. Pues escuchando a las personas que se encuentran en situaciones difíciles, porque ellos no van a tener, digamos, depende de su situación precaria, quizás no van a tener una voz alrededor de la mesa. Entonces nosotros tenemos que abogar por estas personas porque tenemos la voz. Entonces en humildad y en una situación de oración, sí tenemos que crear estos espacios para escuchar y para acompañar. Todos son bienvenidos en la casa de Dios.
Y hablando de espacios y de bienvenida y de acoger, muchos jóvenes hispanos buscan su lugar en la iglesia, a veces sintiéndose entre dos culturas y dos idiomas. ¿Qué mensaje le daría, Padre Aco, a estos jóvenes para que puedan descubrir que la fe puede ser un puente y no una división?
Voy a decirles que acepten este espacio híbrido. No hay choque entre las culturas. Estos jóvenes tienen que seleccionar lo bueno de ambas culturas y tienen que convertirse en algo nuevo y dinámico. En este espacio híbrido, el Señor está trabajando, creando algo maravilloso, algo dinámico. También tienen que mirar al futuro, pero a la vez vivir el presente. Que sean puentes de paz y misericordia, incluso en estos espacios de desafío, de incertidumbre, porque ellos están viviendo este desafío. Entonces, los jóvenes viviendo en este espacio de ambas culturas, ellos deben entender este espacio difícil y acudirse al Espíritu Santo para recibir las herramientas que ellos necesitan.
Padre, muchos jóvenes hispanos buscan su lugar en la iglesia, a veces sintiéndose entre dos culturas y dos idiomas. ¿Qué mensaje les daría para que descubran que la fe puede ser un puente y no una división?
Sí, puedo decirles que acepten este espacio híbrido, porque las dos culturas no se oponen entre sí mismas. Hay que tomar lo bueno de ambas culturas y ambos idiomas, y hay que convertirse en algo nuevo y dinámico en este espacio. En este espacio Dios está trabajando, creando algo maravilloso, algo dinámico con ellos. Ellos tienen que mirar al futuro, pero a la vez vivir el presente y que sean puentes de paz, de misericordia, incluso en estos espacios desafiantes, voy a decir. Ellos necesitan seguir orando, porque con Dios todo es posible. Es un desafío, porque hay muchos problemas, pero la realidad es que en esta situación Dios está presente, Dios está ayudándoles ahí.
Y es importante también nosotros como líderes crear espacio para que los jóvenes puedan ejercer este liderazgo.
Sí, hay que escucharles, sí. Nosotros como líderes tenemos que escucharles. Tenemos que crear estos espacios para escuchar sus voces y sus opiniones, porque sus opiniones tienen valor. Y nosotros como líderes podemos aprender de su situación.
Amén. Padre, ¿qué sueña usted para el futuro de la pastoral hispana aquí en la Arquidiócesis de Baltimore en los próximos años? ¿Cuáles son esas prioridades que debemos de mantener vivas?
Yo creo que necesitamos formar a nuestros feligreses y ofrecerles oportunidades auténticas para crecer en su fe cristiana. También debemos seguir asegurando que nuestras parroquias sean lugares acogedores. También ofreciendo a nuestros párrocos formación y estos recursos también para crear estos espacios. Espacios centrados en Jesucristo. Y también nuestros jóvenes, hay que trabajar con nuestros jóvenes el presente y el futuro, porque ellos necesitan experimentar a Cristo en una manera profunda. Entonces, retiros, charlas y todo eso, ¿cómo podemos usar las redes sociales para animar su fe? Entonces, es un conjunto de actividades y todo eso, sí, para animar la fe de los feligreses en la arquidiócesis en Baltimore, especialmente los hispanos que se encuentran en este espacio de dificultad de vez en cuando, este espacio híbrido.
Y lo bueno también vale la pena recalcar que tenemos ya una brújula, un plan para seguir, el plan nacional para el Ministerio Hispano que los obispos están recalcando, y obviamente pues la visión también del arzobispo Lori para nuestra comunidad arquidiocesana. Esos son puntos buenos de partida. Y por último, padre, el arzobispo Lori le ha pedido ser el homilista en la gran celebración de Nuestra Señora de Guadalupe. Y me gustaría que por favor extienda esta invitación a toda la comunidad de la arquidiócesis para que nos acompañen en esta fiesta tan importante.
Sí, todos son bienvenidos a nuestra misa en honor a Nuestra Señora de Guadalupe, sábado 6 de diciembre en la catedral en la calle North Charles en Baltimore, aquí en Baltimore, donde vamos a celebrar a nuestra madre, Nuestra Señora de Guadalupe, y también donde vamos a celebrar nuestra fe católica. También todos hemos vivido grandes situaciones con nuestra madre, y sería excelente si podemos reunirnos y celebrar nuestra fe católica en honor a nuestra madre. Entonces, sábado 6 de diciembre a la 1, ¿sí? En la catedral en North Charles Street. Les esperamos todos.
Todos son bienvenidos. Gracias, padre, por hacer tiempo en su tan ocupada agenda para platicar con nosotros de parte del arzobispo Lori y de toda la comunidad hispana. Le agradecemos por su servicio a nuestra comunidad.
Sí, muchas gracias y muchas bendiciones a todos ustedes.
Y ahora escucharemos un segmento especial donde te escuchamos a ti que vives en Baltimore y compartimos tu historia, tu testimonio de vida. Conéctate al WhatsApp o dale clic al enlace que está en la descripción del podcast para que también tú puedas mandarnos tu testimonio y participar de este segmento.
Somos Norma y Willy Barrios. Tenemos 4 hijos varones. Nuestro matrimonio se desarrolla en el hermoso país de Guatemala. Casados hace 37 años. Yo vengo de una familia normal donde somos 4 hermanos, donde no había una fe definida.
Yo vengo de una familia de 5 hermanos. Yo soy la mayor, donde pues mi padre es alcohólico y mi mamá una muchachita de 14 años. Mi papá le llevaba 8 años a ella. Pues tampoco recibimos directrices en cuanto a la fe. Éramos católicos, pero solo de nombre. Viviendo en este hogar, pues había mucho maltrato físico, verbal. Mi papá, pues siendo alcohólico, era un alcohólico violento. Entonces manejaba mucha ira. A la edad de nueve años, pues mi papá abusa de mí sexualmente. Y a la edad de 12 años, mi mamá decide venirse a Estados Unidos. Ella no sabía absolutamente nada de lo que me había sucedido a mí. Durante ese tiempo que ella nos dejó con mi papá, pues yo suplí todas las necesidades de mi papá en el amplio sentido de la palabra. Y a la edad de 14 años también él decide venirse a Estados Unidos y dejarnos con la abuelita materna. Lastimosamente ahí también había un tío que pues era abusivo conmigo. En ese punto yo llegué a sentir ese deseo de quitarme la vida. No me sentía valorada y había mucha indiferencia, muchas humillaciones de parte de mi tía. Y todo esto pues llegó a que mi corazón se endureciera, se llenara de odios, de rencores, de querer vengarme. Muchas cosas en mi corazón que fueron amargándome a lo largo de mi vida. Es así como a la edad de 18 años resulto esperando bebé de mi ahora esposo y formamos nuestro hogar, pero lo único que yo podía llevar a ese hogar era esa amargura, esos odios, esos rencores. Mucho maltrato físico para mis hijos también, maltrato verbal hacia mi esposo, a mis hijos. Lastimosamente, pues era lo único que yo podía aportar en ese momento.
Y esas amarguras, esos dolores, esas heridas que traía Norma, se fueron llevando también al matrimonio. Y sin darnos cuenta, poco a poco, fueron agrietando lo que nosotros consideramos que era un matrimonio sólido. En ese entonces participábamos de una comunidad familiar católica y a pesar de tener ciertos privilegios en esta comunidad y de predicar, lo que predicábamos no lo vivíamos. Vivíamos solo de apariencias. Y cometimos un gran error que espero no lo cometas tú, que solo no lo aguardábamos para nosotros sin contarlo con alguien que nos pudiera ayudar, guardando silencio, tal vez como vergüenza de decir que estos dirigentes estuvieran pasando por esas situaciones difíciles. Hoy nos damos cuenta que en realidad nuestro matrimonio creíamos que vivíamos con el Señor y no lo era, más que vivir, vivíamos de falsedad. En el año 2000 nos separamos a raíz de todas estas situaciones que vivíamos en el matrimonio. Hoy nos damos cuenta que más que una separación matrimonial, lo que vivíamos era una separación de Cristo.
Hace 6 años nos consagramos a los corazones de Jesús y Mamita María. Y eso vino a fortalecer nuestra fe y a ordenar nuestra vida espiritual. Algo muy importante que pasó en mi vida es que en el momento de la separación, mi esposo se vino para acá, para Estados Unidos, y yo me quedé en Guatemala. Estando en Guatemala, yo me separé totalmente de la comunidad, me peleé con Dios y dije, Señor, si yo te sirvo y mira lo que a mí me está pasando, ya no quiero saber nada de ti. Me alejé de las cosas del Señor totalmente, pero el Señor en su infinita misericordia me atrajo con sus lazos de amor y misericordia. Y hubo un hermano que oró por mí desde que yo estaba en el vientre de mi madre y fue el Señor le dio a él ese don tan hermoso de revelarle todo lo que había pasado en mi vida. A raíz de eso, el Señor sanó mi corazón completamente y pude perdonar a mi papá. A raíz de ese perdón me sentí totalmente libre para poder amar. Y después de eso, por la gracia divina del Señor, pudimos restablecer nuestro matrimonio nuevamente.
La palabra de Dios dice que el Señor hace todas las cosas nuevas y eso es lo que ha hecho con nuestro matrimonio. Hoy podemos decir con mucha humildad y con gozo que es el Señor el que es el centro de nuestras vidas. Hoy en día pertenecemos a la Arquidiócesis de Baltimore y le damos la gloria y la honra al Señor. Si tú estás escuchando este testimonio, esperamos que te sirva, que no vuelvas a repetir los errores que nosotros cometimos.
A través de la consagración, nosotros comprendimos de que esta consagración que hicimos a los corazones de Jesús y María vino a fortalecer nuestra fe y a ordenar nuestra vida espiritual. Le damos la honra y la gloria al Señor, diciendo gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Gracias por acompañarme en este episodio de Protagonistas de Fe. Si te gustó este episodio, asegúrate de suscribirte en tu plataforma de podcast favorita y seguirnos en nuestras redes sociales. Este programa es producido por Juan Diego Network en colaboración con la Oficina del Ministerio Hispano de la Arquidiócesis de Baltimore y Catholic Review Media. Querida familia arquidiocesana, les invitamos a la gran celebración en honor a Nuestra Señora de Guadalupe el sábado 6 de diciembre a la 1 de la tarde en Catedral. Unámonos como familia de fe para juntos orar, honrar y celebrar a nuestra Virgencita Morena, Madre de los Inmigrantes. Acompáñanos.